En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están? Bienvenidos, feliz inicio de semana para los que se incorporan apenas en este espacio, el teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para atender en este espacio, los teléfonos de la cabina ya dispuestos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y puedan en vivo decirnos cómo les podemos ayudar. Son atendidos por Lourdes Torres, los controles los administra el buen Luis Durán. Soy Víctor Montes Rentería, gracias por acompañarnos. Les recuerdo a quien no se ha comunicado de este espacio que se puede llamar al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Además, el chat es el 33 22 23 27 38, donde de viva voz podemos escuchar sus mensajes, sus solicitudes, sus quejas o también sus agradecimientos, ¿por qué no?, a las diferentes dependencias de gobierno que se encargan de atender sus solicitudes. Le agradecemos a usted que está ya desde muy temprano y nada más le recordamos que en el caso del chat sí es muy importante, de manera imperativamente importante, que nos deje su información completa, su nombre, su teléfono de contacto y la descripción de su problema para poder ayudarle, darle seguimiento a sus solicitudes y tenerle una respuesta de parte de las diferentes instituciones que se encargan de hacer el seguimiento a sus reportes en este espacio. Bueno, pues mientras tenemos la comunicación con el auditorio, déjeme darle salida a los mensajes y antes recordarle lo que muy temprano nos compartía nuestro compañero Héctor Escamilla, en el sentido de que el 31 de mayo termina el plazo para el cambio de las tarjetas de bancos comerciales, Banco Azteca, Santander, HSBC, Scotiabank, a el Banco del Bienestar, y a partir de ese momento solamente habrá pues ya pagos directamente por el Banco del Bienestar. Los que no cumplan con ese proceso, que son bastantes, entiendo que llevan apenas el 40% de los cambios, pues van a ser muchas personas entonces que se quedan fuera de la lista por no actualizar su información. Así que necesitan cambiar de tarjeta cuanto antes. Es muy sencillo, ya lo explicamos, entrar a la plataforma del Banco del Bienestar, a la plataforma de la Secretaría de Bienestar, a la página gob.mx/bienestar, seleccionar pensión para adultos mayores, luego pensión para adultos mayores otra vez en el cuadro inferior a mano izquierda y ahí seleccionar el cambio de tarjeta o el espacio para rezagados. Y en el de rezagados la buena noticia es que le están diciendo si usted se cambió de ubicación, si estaba en Jalisco y se fue para Colima, bueno, pues que notifique el cambio de domicilio para que su tarjeta se la envíen allá. Es muy importante que cumplan con ese requisito porque si no dejarán de recibir el apoyo los adultos mayores. Así que ahí le encargamos, por favor, muy atentos para que no se queden fuera. Tengo rápidamente llamadas, dice Graciela Trejo, en enero hice trámite de la tarjeta Bienestar, tenía un problema con una fecha de nacimiento, ya lo arreglé, dijeron que mi tarjeta solo necesitaba imprimirla, pero a la fecha no me la entrega. No, es que su caso entonces quedó en stand-by seguramente por la imprecisión en los datos. Déjeme preguntar si ya está en proceso de impresión en México o si lo que le dijeron de la fecha era solamente para trámites administrativos ya con el papeleo, con la entrega de los documentos. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos que pasar un par de casos como el de Yolanda Valencia a la Secretaría de Bienestar y cuando ellos tengan su información se ponen en contacto directamente con ustedes porque son casos ya como más específicos que tienen que tener una respuesta de la dependencia federal. Mientras tanto, vamos a escuchar, le parece, a Paulina Tejeda. Ella está ahí en la línea telefónica, así que adelante. Muy buenos días, le escucho. Por la otra línea, Luis. A ver, Paulina, ¿me escucha? Yo no la escucho por acá, Lulu. A ver si está al aire. Yo sí tengo encendido el monitor. Creo que va a ser Lulu la que no nos... Paulina la que no nos escucha. ¿Lulu? ¿No? A ver... No está, no la escuchamos. A ver si está en línea, si no, bueno, pues para continuar y no entretenernos, tenemos más mensajes. Por lo pronto una nota de voz, Luis, ¿qué te parece? Vamos a escuchar a ver qué nos dice este radioescucha. A ver.
Todavía. Antemano, quiero dejar este audio y decirle Y ante todo, antes que se me dé el número de reporte que dije ahora, es el guión 0529-23. Este reporte es de lo que yo hice de esta ruta 101 con la que yo sigo teniendo muchos problemas, Víctor. ¿Qué fiasco están el transporte urbano y qué problemas he tenido yo para que me levanten como invidente, Víctor? Entonces yo ahí le dejo ese reporte para que usted lo haga conocer al aire. 0529-23, ese reporte, Víctor. Te mando un saludo para usted y su apreciable auditorio y para los que escuchan este programa de teléfono público. Un saludo, licenciado Víctor Montes, y que Dios lo bendiga y feliz inicio de semana. Su servidor, Pablo Morán. Gracias.
Bien, gracias, muy amable. Ya también aquí tomamos nota de su reporte y está transmitido al aire para que le puedan escuchar, en este caso, la Secretaría de Transporte. Dice uno más: quiero reportar a una persona violenta que no deja dormir. Toda la noche saca su bocina todo lo que da, hasta el amanecer es en Oblatos, calle Senda Tamándaro 2425, se llama Daniel, y es intocable, esto es cada 8 días. Bueno, hay que reportarlo al Ayuntamiento de Guadalajara, a la, digamos, área de que se encarga de la atención a las quejas por ruido, y también a la Comisaría de Seguridad Pública. Ahora bien, si usted ya tiene sus reportes por escrito, y los dos fueron ignorados por la Policía Municipal y el otro por el Ayuntamiento de Guadalajara, entonces hay dos rutas. La primera es que usted se queje en la Contraloría Municipal para que se investigue a los funcionarios que recibieron su inconformidad, pero no le atendieron, ¿verdad? Y que se vea si en el área de atención ciudadana la ignoraron o fue directamente en la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, la Comisaría de Tapatía. Y ya si en la parte interna la Contraloría Municipal no lo resuelve, usted también podrá quejarse en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero ojo, yo necesito que usted haga su reporte, porque aquí no me está entregando un folio de queja de que ya se haya hecho la denuncia al ayuntamiento, ni con la comisaría, ni con el municipio de Guadalajara. Si no tiene esa información, difícilmente le podemos ayudar. Yo le agradezco que confíe en nosotros, ya lo pusimos también de conocimiento de las autoridades, ya le dimos lectura, pero necesita usted formalizar la queja, hacer un reporte y tener un folio para poder rastrearlo. Si no, lo repito, lo sostengo, lo que no se mide no se puede mejorar. Necesitamos la denuncia para que le puedan atender. Vamos a ver si ya tenemos a Paulina Tejeda en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí nada más para comentarles pues que yo soy la encargada de mis papás y llevo desde enero marcando a Bienestar para que vengan a ver a mi mamá y a mi papá, pero nadie viene, nada más me dicen que toman el reporte y que me toman el domicilio y así, pero nadie viene. Uh-huh. Y no puedo, o sea, no tengo la tarjeta nueva para poderles tomar ese dinero para sus gastos.
Uh-huh. ¿Cuál es el problema con ellos? ¿Tienen problemas de movilidad? Mira, o qué sí. Ocurre? Cuénteme.
Claro, mi papá tiene ahorita alimentación por bolsa y está totalmente en cama. Y ajá. Mi mamá se cayó en diciembre y se rompió la cadera. Ajá. Entonces no puede caminar para bajar las escaleras y todo porque está en su cuarto.
Sí.
Y la casa de 2 pisos, entonces nada más camina muy poquitito y luego ya se volvió a acostar. Entonces no tengo forma de llevarlos. Entonces yo hablé por teléfono pues para ver si me hacían a mí responsable y yo puedo recoger los documentos. Pero me dicen que sí, me tomaron los datos, pero que tengo que esperar a una llamada para confirmarle. Yo, pues va a salir, sale la misma, o sea, uh-huh. No me han hablado para sacar la cita, para visitar a mis papás, y tampoco me han hablado para hacerme responsable. Entonces, no estoy así, totalmente parada. Uh-huh. Ya llevo meses.
A ver, dime una cosa, ¿usted no está registrada como auxiliar de los adultos mayores, o sí?
Estaba registrada y hablé para hacer ese registro. Ajá. Entonces me dicen, ahora tienes que esperar a que nosotros te volvamos a hablar para confirmarte.
Ajá. ¿Cuándo fue esa llamada, esa primera llamada? ¿Qué
esta
fecha?
Última llamada fue hace como, esta de para registrarme yo como auxiliar, sí. Fue más o menos hace como unos 20 días.
20 días. pero no le da ningún número de reporte ni nada de...
Sí me dieron un número de reporte de esta última llamada, de lo demás no, pero de esta última llamada sí.
Compártame ese folio que tiene, por favor.
Claro, es 92-70-530.
Muy bien, ese es el folio que le dieron, muy bien.
Sí, me dijeron, pues ya están las tarjetas, pero las tienen que recoger ellos. Le digo, pues es que ellos no pueden recoger. Ah, pues vamos a programar una visita a domicilio. Y así me traen. Y nadie viene, nadie me habla. Entonces, pues,
¿y no, llamó al número de personas postradas en cama o no?
¿Perdón?
Es que hay un número especial para atención a personas postradas en cama. ¿Ya llamó ese número o no?
Pues yo llamé al número que tienen ellos de bienestar. Y yo expliqué el dato y me dijeron, ah, sí, vamos a programar una visita. Ajá. Entonces me dicen que van a llamarme para hacer la cita para la visita. Y yo, se me hace absurdo porque pues están en cama, obviamente siempre hay gente. Entonces, pues resulta que nadie me habla, nadie viene y así llevo desde enero. Yo creo que he hablado como unas 9 veces, más o menos.
Bueno, ante la insistencia que tiene usted y la falta de atención o de interés, espero que sea más bien de atención que no de interés de la parte de la Secretaría, vamos a pasarle su teléfono al equipo de comunicación social en espera de que se pongan en contacto con usted y se programe ya la visita, que me parece es más sencillo. Ojalá que hagan ellos la visita domiciliaria y de una vez la registren como auxiliar para que usted pueda hacer los trámites por ellos y que documentando que están enfermos, pues usted pueda representarlos ante la Secretaría para que la atiendan. ¿Sí?
Gracias, de verdad agradezco. Que tengan muy bonito día.
Sí, yo los paso, ya tiene el folio, ya hizo sus reportes, entonces con esa información lo paso de manera directa a la Secretaría. Ellos le van a llamar a usted para que esté atenta al teléfono si es tan amable. Muchas gracias.
Claro que sí, hermoso día, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, vámonos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Estamos ya en el teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, estamos de vuelta. Natalia Chávez dice que solicita con urgencia donadores de sangre tipo O positivo para su hijo Hugo Alejandro Guzmán. Él está delicado en el Hospital Country 2000, está en la habitación 242. Los interesados comunicarse con Elena al 33-44-69-1021. Repito, 33-44-69-1021. Y si tuviera algún teléfono de alguna agrupación de donadores, se lo agradecería. Bueno, yo como tal no tengo de una agrupación, pero el teléfono y su caso ya salió al aire en espera de que alguna persona que pueda donar acuda a las instalaciones de este banco de sangre para donar y beneficiar a su paciente, que lo ayuden a salir adelante de esta situación que supongo debe ser muy difícil y muy compleja en este momento. Dice otro mensaje, tengo un problema, renuncié a mi trabajo y solicité mi liquidación conforme a la ley. No es mucho, pero como renuncié, se molestaron por eso. No me dan mi liquidación, ya va más de 2 meses y solo me dicen que no hay dinero, que ya que caiga te pagamos la liquidación. ¿Cuándo será? Dice, quién sabe, ya ni me contestan las llamadas, ¿se podrá hacer algo o ya es tarde? Dice Fernando Trejo. Sí, puede hacerlo todavía. Le voy a compartir enseguida un teléfono de la Secretaría del Trabajo para que usted solicite la asistencia y le puedan orientar, en su caso, ayudarle a resolver ese problema y pues hacerle la notificación al patrón de que usted ya, en la situación en que se encuentra, tiene derecho a que le entreguen el proporcional de vacaciones, aguinaldo y su último sueldo. Por haber sido una renuncia, no es como tal una liquidación, no se confunda, es simple y sencillamente que cubran sus percepciones pues obtenidas o ganadas hasta el momento de que usted renunció. Es ahí donde tiene que hacerlo, pero para mayor información comuníquese a la Secretaría del Trabajo, donde le van a poder dar esa información con todo detalle. El teléfono de contacto que tenemos de ellos es el 33-30-30-1000. Y ahí le van a poder ayudar en las diferentes áreas que tienen de asesoría de la Secretaría del Trabajo. Ya le dejé los teléfonos, comuníquese por favor y esperemos que con eso sea más que suficiente. Dice otro mensaje, seguimos con el problema de la sincronización de semáforo del Parque de la Solidaridad con 6 semáforos. Dice, son 6 semáforos los que se tardan para cruzar el parque, no es justo. Marco el número que me dio una y otra vez y solo me toman reporte y todo sigue igual. Bueno, ¿cuál es el folio? Pásemelo, por favor. Necesito que me den en este momento el folio de queja para yo saber por qué no se ha respondido. Pero la espero tiene de que hasta las 12 para entregarme la información completa. Uno más. Mi madre cobra en mesa y tiene que seguir esperando el próximo pago. ¿Es igual? En San Jacinto, sí, eso es lo mismo. Solamente espere la llamada para cuando el dinero esté listo y se presenta. Yo le recomiendo a las personas que cobran en mesa que no se adelanten y no vayan a perder su tiempo al lugar, porque si el dinero no está listo y custodiado por la Guardia Nacional, simple y sencillamente no se los van a entregar porque no hay nada, no van a ver más que las personas que reciben la tarjeta, por ejemplo, y cuando se hace el operativo de pago es porque ya está el dinero en una, pues decirlo así, no tengo la certeza, pero por explicarlo de una forma, ya está en la caja fuerte, ya está custodiado por la Guardia Nacional o la Sedena, y entonces llegan los empleados de bienestar y entregan el dinero en efectivo o los vales de la mesa, ¿no? Entonces, así es como opera. Por eso no tienen que presentarse, no tendría caso ni razón de ser que vayan. Espera hasta que le notifiquen vía telefónica que su pago ya está listo. El operativo será el siguiente. Vamos con una persona que está en el teléfono público. Nos pide reservar su nombre, así que la escuchamos para ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días. Nada más comentarles, yo el sábado fui víctima de un fraude. Me llamaron por teléfono, se acababa de ir mi hermana al mandado. Y me hablaron por teléfono a la casa de mi mamá. Me dijeron que preguntaron por el nombre de mi hermana y luego ya me dijeron que ella se había comunicado, que hablaban del seguro del carro, que se había comunicado y que se había cortado la llamada. Entonces el señor ya me estaba dando datos supuestamente donde ella se comunicara, cuando me dice, ay, ya se comunicó su hermana, permítame, y ya... Oí que le dijo, chocó, ¿y usted cómo está? Y ya según él me dijo que mi hermana había chocado, que había chocado con una persona embarazada de 6 meses. Entonces yo ahí en ese momento al oír que chocó me puse nerviosa. Dice su hermana que no trae carga en su teléfono y está hablando del celular del esposo. Yo aquí estoy con ella. Bueno, pues total, ya me dijo que tenía que depositar 5,000 pesos, que mi hermana le estaba diciendo que le depositara 5,000 pesos. De hecho, tengo el número de la cuenta donde lo deposité. Y ya me dice, deme su número de teléfono para que cuando deposite me dé el número de folio del pago. Pues yo sí caí, se lo di porque sí me puse nerviosa. Y ya se lo deposité en el Oxxo. Y cuando ya venía de regreso me dice, fíjese que la persona embarazada, parece ser que el bebé ya falleció de 6 meses. Y les están pidiendo 50,000 pesos para gastos de hospitalización y eso. Dice, no, yo no tengo esa cantidad. No, pues nada más lo que tenga. Y fue cuando deposité los otros 4,000 a otro número de cuenta que me dio. Entonces ya me dice, es que la pueden detener porque ya fue un choque con muerte y pues sí me empecé a poner nerviosa. Todo coincidió porque luego me dice su hermana que no le platiqué a sus hermanas porque parece ser que su mamá está pasando por una situación. Me dice su hermana que no le platiqué a sus hermanas porque me platicó que su mamá está pasando por una enfermedad delicada y que la situación de ustedes es delicada. Entonces, como todo coincidió, toda la información que me dio, pues yo sí caí y di ese dinero. Y tengo aquí el número de teléfono del que me hablaron. Tengo las cuentas, los vouchers que me dieron, bueno, los recibos que me dieron en el Oxxo y los números de cuenta donde deposité ese dinero. Yo llamé luego a donde se reportan las extorsiones y los fraudes. Y me dijeron que nada más se podía dar seguimiento, pero que no se puede recuperar ya ese dinero porque lo deposité en el Oxxo.
Así es, sí, desgraciadamente el dinero ya se entregó. La primera pregunta de todo esto, ¿su hermana sí maneja vehículo y tiene seguro?
Sí maneja. Ya cuando llegó mi hermana le dije, ¿qué pasó? Y me dice, ¿qué pasó de qué? Y ya pues yo luego me asusté, empecé a llorar porque ya capté que me habían robado y luego nos comunicamos a ese número, pero sí maneja vehículo ella.
Claro.
Y tiene seguro.
Pregunto porque justo eso es lo que debe de imperar en estos casos. La razón principalmente es, uno, si tenemos vehículo y estamos asegurados, es contacto con la aseguradora. Dos, tomarlo como sospechoso el momento de que un particular, un tercero, habla con usted y pues es el interlocutor. Usted nunca tuvo en contacto con su hermana, supongo.
No, y nunca me la pasó. La pasó y él me dijo, es que hablo del seguro de su carro y se cortó la llamada porque me llamó y ya fue cuando dijo, ya se comunicó.
Claro. Sí, aquí la verdad es desconfiar desde el principio y decirle, bueno, le agradezco que me informe, páseme a mi hermana y ya para ver si es cierto. Y usted sí. Le pregunta particularidades de dónde fue el choque, si ya habló al seguro y nada más le dice, ahorita voy para allá, ¿no? Aunque no sea cierto, simple y sencillamente para que ellos vean, si la insistencia es no venga, entonces ahí hay algo extraño, ¿verdad?
Ah, claro.
Es que a lo que estoy viendo, porque con este caso y otro que me platicaban por la mañana, de una radioescucha también, estoy percibiendo que está habiendo aquí una triangulación de información de que en algún momento se comunicaron con una de sus hermanas o su hermana está la afectada y le sacaron mucha información que luego fue útil para ponerse en contacto con otras como usted y con la información que ya tienen de su entorno familiar, inventarle toda una historia en la que usted cae y entrega el dinero de manera voluntaria. Por eso no se lo pueden regresar porque literalmente usted lo entregó. Es como si yo me la encuentro en la calle y usted me dona los 5,000 pesos. Nadie le va a poder, usted no va a poder justificar un fraude, o más bien, sí. Perdón, el fraude sí, pero no va a poder justificar que lo hizo de manera ilícita o que fue un delito porque usted le está entregando.
Sí, fue voluntario, ¿verdad? Lo que hizo.
Así es. Entonces, la recomendación para los que nos están escuchando y tengan una llamada similar a estas características es siempre pensar con la cabeza fría. Mire, por más trágico que sucedan las cosas, bueno, yo tengo esa costumbre, cuando han sido, por ejemplo, mis familiares los que tienen accidentes, yo les digo, no te muevas, llama al seguro, voy para allá. Y yo me presento al punto. Pero me hablan a mí directamente ellos. A mí si me habla un extraño, un tercero, yo le preguntaría, ¿por qué me está llamando usted? ¿Está mi familiar con vida, sí o no? No, pues está vivo. Bueno, pásemelo entonces para yo saber qué es lo que está ocurriendo. Y yo sabría si es una persona en realidad la que se está comunicando conmigo. Qué lamentable que en su caso, pues la tomaron. El factor sorpresa es para ellos lo más importante. Si usted sigue en la llamada dando más información y datos, pues ellos siguen extendiéndose y por eso ya luego le pedían 50,000. Por eso le pidieron su teléfono, porque ya la tenían enganchada y ustedes era presa del pánico y usted era una presa fácil para seguirla embaucando. Entonces, pues hay que ser más tranquilos. Yo siempre les he recomendado y lo que dice la autoridad es, primero cuelgue y usted de su teléfono marque a su familiar que están relatando cómo ha afectado y verifique si de verdad está incomunicado o si tiene algún problema o con sus hijos o con los amigos o compañeros de trabajo de tal manera que pues la situación se resuelva. Hay que ser más tranquilos en esos casos porque si no, pues mira, hoy perdió 9,000 pesos y eso es muy lamentable.
Sí, y es que toda la información que me dio coincidió con mi familia. Uh-huh. Yo digo, investigarán o no sé cómo le hacen para saber lo que estamos pasando.
Claro, pues es un cruce de llamadas, ¿eh? Son muy hábiles, son personas muy muy listas, a veces también monitorean incluso las redes sociales de las personas, ¿no? Usted pone ahí situaciones familiares o no sé, y ellos son muy hábiles para buscar esa información y creo, digo, salvo que la policía investigadora nos dé el norte de lo que aquí está sucediendo, a mí me parece que están triangulando información y luego entonces buscan al eslabón más vulnerable para poder atacarlo y quedarse con el dinero. Entonces,
porque lo que se me hace raro es que yo trataba de comunicarme con una de mis hermanas y siempre me mandaba buzón.
Claro.
Y otra de mis hermanas que le dije, ve y cuida a mi mamá, pasó esto, dice mi hermana, yo no me podía comunicar contigo. Le digo, es que eso se me hace raro, y ya luego le dije a mi hermana, me estuve comunicando, me dice, no, qué raro, hasta dice una de ellas, no estarán, ¿cómo se dice de las llamadas que las estén?
¿Interferidas?
Ajá.
Mire, lo que sí podría ser, que no lo podemos descartar, no lo aseguro, pero tómelo en cuenta, y quien me escucha también tómelo en cuenta. A veces las personas, cuando reciben vínculos por mensajes o comparten cadenas de WhatsApp, sin fijarse, comparten vínculos o descargan URLs, como si fuera a ver un video, ¿verdad?
Ajá.
Pero esos videos, más que usted compartirlo, la información curiosa, interesante o extraña, o sospechosa que le dice, no creas lo que ha pasado, por ejemplo, ¿no? Ajá. Esos, cuando usted hace clic en el video para verlo, no está solamente viendo el video, está descargando un código malicioso que se infiltra en su teléfono y entonces está monitoreando con quién se mensajea usted, qué información comparte, quién es usted, dónde vive, a dónde se mueve. Entonces ellos están monitoreando siempre a través de las conversaciones telefónicas lo que usted hace. Es como un espionaje sofisticado,
sí.
De tal manera que ellos a lo mejor saben que hay un grupo de familia, que el grupo se llama Los Cuidados de mi Mamá y que ustedes ahí están poniendo de qué está enferma, qué tiene, cómo está, que la otra va a ir a una reunión. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque sí es real. Es decir, la tecnología es vulnerable necesitan estar siempre muy atentos a esa información, y por eso siempre se les recomienda que además no compartan cadenas de WhatsApp de personas que no conocen, aunque sean conocidos. También a veces pasa esto, cuando usted recibe la cadena y abre el video misterioso y entra a verlo, supuestamente, descarga el código malicioso y ese mismo código se encarga de ver quiénes son sus contactos y replicarse con sus demás contactos, como si fuera un virus. Y entonces más incautos siguen cayendo y entonces están investigando más redes. Le digo, todo lo que estoy explicando son suposiciones, pero quiero tratar de explicarlo así porque de qué otra forma pueden haberse enterado de su entorno familiar, si no es por una escucha de llamadas o una infiltración de comunicaciones. O sea, hay que, o es alguna persona muy cercana, pero digo, ya el modus operandi de este tipo de cosas, pues es muy particular y las cantidades son las mismas. Dame 5,000 pesos, ¿por qué? Porque en los Oxxo solamente reciben 5,000 no más.
Ajá.
Y entonces ellos tienen todo eso perfectamente medido. Hay que tener mucho cuidado con eso. Platiquen entre familia, hablen de estas cosas, sí. No se dejen engañar y espero que no se repita la situación, ¿verdad?
Sí. Sí, está muy bien.
Muy bien. Y pues digo, por lo pronto mi recomendación ya después de todo la explicación que le daba es, sí, váyase a la fiscalía, presente la denuncia por fraude y extorsión telefónica para que eso se mida, se revise y se entienda que hay una nueva modalidad de robo que se está generando entre los particulares para que ellos investiguen qué es lo que está ocurriendo. Igual en las investigaciones tienen que revisar sus dispositivos y a lo mejor se descubre que sí están intervenidos o afectados y lo importante es que sepamos cómo están operando estos delincuentes para que nadie más caiga, ¿no?
Sí, está muy bien.
Muy bien. Gracias por su llamada y por compartir su historia en este teléfono público.
Gracias.
Muy amable. Hasta luego.
Sí, hasta luego.
Pues gracias por la información y le reitero, seamos más críticos, más fríos de cabeza. Mire, todos nos preocupamos. A mí cuando suena el teléfono de mi casa, particularmente de mi madre y mis hermanos, como casi no nos hablamos más que para cosas emergentes, sabemos que hay algo preocupante o algo que es extremadamente urgente. Pero si es una persona externa que te dice, oye, es que hablo de parte de tu mamá, tu hermano, te lo agradezco, pero yo verifico. No, es que aquí lo tengo. Bueno, pásamelo entonces. Es decir, seamos más exigentes. Es que te voy a pasar a tu hermano. Dime cuál hermano, ¿no? ¿Cuál de todos? Pues tu hermano, no por eso, pero dime cuál hermano es. Es que si tú no sabes el nombre de mi hermano, entonces no estás con él, ¿no? O sea, incluso me han hablado a veces amigos de mis hermanos y me dicen, es que soy amigo de tu hermano. Digo, pues tengo 4, dime cuál, ¿no? Nada más le doy una cifra, tengo 4, porque podría haberle dicho, tengo 10. Y me dice, no, pues el décimo, no, el último. Entonces es mentira, porque no son 10. ¿Me explico? O sea, hay que jugar también ese juego psicológico y no dejarnos engañar. Pero lo más importante, y lo repite la autoridad al cansancio, cuelgue la llamada y usted comuníquese con los familiares. Espérese, tranquilícese, busque con otro familiar para que igual, si fíjese bien, si vía telefónica los dispositivos están intervenidos, entonces busque que un amigo le llame a su hermana para que entonces se verifique por ahí el triángulo de que si los demás teléfonos están a lo mejor imposibilitados de enlazarse por cualquier circunstancia tecnológica, que usted busque alguna rendija para escaparse y no dejarse engañar. Y creo que así vamos a evitar muchos fraudes, extorsiones telefónicas, secuestros virtuales, etcétera, etcétera. Tenga mucho cuidado, hoy la tecnología es infinita, pueden pasar miles de cosas, entonces mucho cuidado, no se dejen robar. Le pido a Blanca Gómez que me espere un poco en lo que voy al corte comercial, regresamos después de la pausa y de inmediato le escuchamos con su reporte. Vámonos ahora sí, Blanca Gómez, gracias por la espera, le escuchamos, adelante, dígame, ¿cómo le puedo ayudar?
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Soy la señora Blanca Gómez.
Sí, dígame.
Y quería comentarles y platicarles y que todo el mundo se entere, porque lo que más quiero es que agarren a esos ladrones. Ajá. En las noticias de hoy a las 10 de la mañana oí que a una señora le robaron todas sus joyas por un valor de 100,000 pesos, que era una venezolana y uno de aquí, es un hombre como de Puebla, algo así, el hablado, y la venezolana la identifiqué perfectamente, ¿sí? A mí me llevaron al banco y me robaron 100,000 pesos, todos mis ahorros me los robaron hace un año, y estos delincuentes siguen en las mismas, y eso de hace un año fue aquí por los lados del Parque Metropolitano. Después oí que otra señora también le robaron todas las joyas por aquí, o sea que operan en diferentes zonas de la ciudad, Víctor.
Claro, sí, hay que tener mucho cuidado y lo decíamos muy temprano, hay que evitar sobre todo caer en estas tentaciones, porque ellos lo que apelan es a la avaricia de las personas, de decir, pues me gané la lotería, si me ayudas con a cobrar el billete te voy a dar, no sé, 500,000 pesos, 100,000 pesos, y entonces las personas se deslumbran. A ver, ¿quién sí. en su sano juicio no, va a hacer eso, verdad?
No es eso, es que hay en el papel, uh-huh. en un papel que le presentan a uno, tienen escopolamina, es una droga, uh-huh. que alteran la voluntad, más no la conciencia. La conciencia uno la tiene siempre lúcida. Yo soy desconfiadísima. Yo después, claro. cuando caí en cuenta, dije yo, ¿por qué hice eso? No, es que lo drogan a uno. Lo que dice la señora es verdad. Ajá. Uno actúa bajo el efecto de una droga, que Ajá. es la escopolamina. Entonces después sí tiene efectos secundarios. A mí se me durmieron los pies y las manos y todo eso. Toda la gente que se acerca a una mujer venezolana, agárrenla, díganla a la policía, qué sé yo, no sé. Pero este que son unos ladrones y todavía están operando, ¿sí? Uh-huh. Yo no los denuncié porque quedé muy mal y pues como que no sé. Uno no sabe qué hacer en esos momentos, ¿sí?
Claro, pues sí, y lo más importante, como dice usted, ser desconfiados, no aceptar ni tocar ningún objeto de los que las personas exhiban, por muy desesperadas que estén, al final sí. de cuentas, digo, no somos ni doctores, ni consejeros matrimoniales, ni asesores, ni nada por el estilo, como para resolver problemas, ¿no? Entonces, es más bien dirigirles, orientarles, ¿sabes qué? Pues yo no te puedo ayudar, busca otro lado. Yo, mire, pero véalo, no, de verdad, no puedo, discúlpame, te felicito, y lo que haya sido, que te ganaste o que te dieron, pero yo no te puedo ayudar, y no tocar nada, porque eso también es delicado. Aunque en el caso de la persona que compartió José Luis Escamilla, me parece que el problema no fue en el papel, fue más bien en el jugo que le dieron, porque le dieron un jugo.
Ah, ¿le dieron un jugo?
Sí, le dieron un jugo. El José Luis y la señora
confirma que dieron un jugo. No, fue en el papel, lo movían así, el papel.
Claro.
¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la droga, ¿sí? Entonces, bueno. sí, lo drogan a uno. Eso en Colombia también pasa, ¿sí? Claro. Entonces, pues no, terrible, y sí quisiera, Víctor, que la señora que dio esa noticia, que podrían darle mi número, por favor. Uh-huh. Yo quisiera contactarme con ella, ¿sí?
¿Para qué, perdón?
Sí, contactarme con la señora, le pasó lo mismo que a mí. Ajá. ¿Sí? Porque
bueno,
yo nunca puse la denuncia, entonces sí. No sé si será bueno que si nos unimos, muchas personas que nos ha pasado lo mismo, pongamos la denuncia. No sé si la puso en la fiscalía o no.
Sí, me parece que sí. Lo que pasa es que más que sea bueno o malo, se tiene que hacer la denuncia para que haya una investigación formal. Y cuando estos sujetos sean descubiertos, que ojalá muy pronto sean, o sea, o si no hay las denuncias, pues no habrá nunca un operativo de investigación. En cambio, con las entrevistas que se hagan a los afectados, se podrán dar las características físicas, las zonas de operación, los horarios en que trabajan, qué es lo que usan, y así podría la autoridad tratar de buscar indicios para encontrar a los responsables. Sí tiene que denunciar, eso es lo ideal. Yo sé que muchas personas dicen que no.
Es ideal, sí, pero bueno, hay veces dice que si uno denuncia, no hacen nada de todas maneras.
Pues,
¿sí? Entonces, por eso.
Bueno, muchas gracias, tendría que preguntarle a la señora que José Luis la contacte para ver si ella nos autoriza a darle sus datos y si es así que se contacten, ¿sí?
Sí.
Muy
por
bien.
Favor.
Muchas gracias y buen día.
Te agradecería. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Buen día.
Este sería un ejemplo de cómo también la apatía nos afecta a los ciudadanos. El hecho de que una persona decida no denunciar lo que sea, no digo este caso, lo que sea. El robo de un celular, el robo de la casa, el robo de una bicicleta. Todo eso genera impunidad porque entonces ellos andan por la calle como siempre libremente y nadie los detiene. Pero porque no hay ningún operativo, no hay ninguna investigación, es preferible cansar a las autoridades con denuncias y que ellos estarlos presionando hasta que encuentren a los responsables, a que nosotros nos quedemos cruzados porque es un círculo vicioso. Me roban, no denuncio, nadie investiga, me vuelven a robar, ¿verdad? Entonces no podemos permitir que eso suceda porque hoy fue una persona que a lo mejor no conocemos, después puede ser un familiar, un amigo o nosotros mismos. Así que pues tengan mucho cuidado para que estas situaciones no ocurran. Llamadas, Rosa Delgadillo. Mi esposo le mandaron su tarjeta a un pueblo que no conocemos. Fue a Palacio de Gobierno para avisarles, pero nunca les había dicho que él la recibía o lo de bienestar con su pensión del IMSS. Le dicen que tiene que esperar, pero ya fue mucho tiempo. Hizo el trámite desde que empezó el cambio de Banamex. qué hacer. Pues para empezar, dejar un teléfono para que les apoyen, y además no tiene nada que hacer a Palacio de Gobierno porque ellos no se encargan de ese programa social. Rocío Rivera necesita un ayudante de cocina y ella deja su teléfono de contacto para quien le quiera o le interese esa plaza: 33 11 72 55 39. Repito, es ayudante de cocina. Ojalá que le puedan ustedes ayudar. Y hay una persona que nos está denunciando algo que se está volviendo ya muy frecuente, y me parece que no hay una solución de fondo en la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República. Están confundiendo Tonalá, Chiapas con Tonalá, Jalisco, y los tonaltecas de nuestro estado los están registrando con domicilio de Tonalá, Chiapas, y así no les pueden entregar la tarjeta. Entonces necesitamos que esa situación o la corrijan o nos digan cómo se corrige, porque cada vez son más los afectados, y eso es un error de captura de datos de personas que están centralizadas en la Ciudad de México, que no conocen otro lugar más que la pobreza en Chiapas, quiero pensar, y no entienden que hay un Tonalá, Jalisco, que me parece, con todo respeto para los chiapanecos, que debe ser más famoso el de Tonalá por las artesanías y el estado en el que se encuentra que el otro. Pero hay que buscar una solución. Aquí ya no buscar regionalismos, más bien buscar una solución, porque están dejando a las personas sin su pensión por un error administrativo de captura de datos y además un evidente y total desconocimiento de la geografía de este país. Vamos a la pausa, Luis. Regresamos después del corte y seguimos en el teléfono público de Radio Metrópoli. Dice otro mensaje. Permítame usted, a ver, voy con los que llegaron más temprano. A ver, aquí dice la señora María: vivo en Las Águilas, ¿me puedes recomendar un plomero? Bueno, no sé por Las Águilas. ¿Sabe qué? Eso nos pasó a preguntar en la mañana en Buenos Días, en esto del Banco de Alimentos, el espacio específico del Banco de Empleos. ¿Cuál es la plataforma a la que pueden acceder por Marketplace para que usted encuentre un fontanero confiable en su zona, en la zona en que usted vive? Déjeme revisar si ellos, porque están certificados, por eso lo hago, porque son personas, uno, que requieren el trabajo, dos, están certificados por el Banco de Alimentos, y tres, pues usted lo obtendría cerca de su domicilio. Déjeme rastrearlo y le paso los datos. Voy con otro mensaje. Aún aparece el podcast de Forma y Fondo de hoy. ¿Alguien puede hacer algo al respecto? Sí, déjeme lo pasamos, Luis. Que no aparece el podcast de Forma y Fondo. ¿Lo podrías verificar si eres tan amable? Ya está, revise por favor nuevamente la página de refrescar en su computadora o teléfono. Ya tiene que estar disponible, ya está en línea. Ya me están confirmando que ya está en línea. Dice otro mensaje: quiero invertir un dinero, ya tengo la empresa donde quiero invertir, pero quiero averiguar si es formal. ¿Dónde puedo investigar? Bueno, creo que uno podría hacer la Conducef por lo pronto. Y si alguna otra persona nos tiene una recomendación, pues se los agradeceríamos, pero yo creo que por lo pronto en la Conducef, para tocar base, sería un muy buen momento. Además, en internet haga una búsqueda general, ¿no?, de si esa empresa no tiene problemas o sospechas o quejas, usuarios o grupos que estén denunciándolas por irregularidades. Tenga mucho cuidado, porque últimamente las personas que tienen su pensión o su jubilación o sus ahorros se van con el sueño de que una empresa les va a dar no sé cuántos intereses, y al final de cuentas esas empresas se desaparecen y se quedan con el dinero de la gente. Yo le sugeriría, porque es lo más seguro, aunque es poquito lo que le dan, en los CETES es donde es más seguro de invertir, porque esos son certificados de la Tesorería de la Federación, y ahí su dinero está seguro y lo puede recuperar en cualquier momento. Pero usted sabe dónde invierte. Yo, por lo pronto, de quien yo conozco, es en CETES Directo. Es una cuenta que se abre muy fácil en internet. Puede abrirlo con poquito y puede dejar su dinero ahí para que esté trabajando por usted. Reitero, no van a ser los grandes intereses, pero más vale eso a que al rato pierda todo lo que tenía ahorrado, toda su vida, su trabajo, su productividad ahí perdida en un unicornio que le llaman, esas empresas que nada más son una ilusión óptica. Dice acá: para obtener la tarjeta del bienestar, ¿aceptarán el acta de nacimiento con fecha de varios años atrás o debe ser en fecha reciente? Pues que yo tenga entendido, mientras sea un documento formal, no hay ningún problema. Una certificación le puede funcionar. El tema es que sea legible, que sea entendible, porque si la lleva toda doblada o con rayas en medio, que ya no se vean los datos, no se la van a aceptar. Tiene que ser un acta que esté con información legible. Eso es muy importante. Otro mensaje dice, mi esposo tiene tarjeta de bienestar, llamó y le dijeron que tenía 4,891. Acudió al Banco Azteca y el cajero le dice, error, transacción no realizada. Vuelve a llamar y le dicen que no tiene dinero, ¿qué se puede hacer? Dice la señora Morales, reportarlo también directamente en la Secretaría de Bienestar para saber qué pasó con su depósito. Es importante que verifiquen su saldo con ellos. A veces son errores electrónicos en donde las plataformas o las los cajeros, las computadoras se equivocan y entonces dan una operación por buena cuando no fue así. Entonces le voy a pasar este teléfono para que usted solicite ayuda. Lo más importante, descargue la aplicación del Banco del Bienestar. Eso es más fácil que usted esté monitoreando los movimientos que realice y que usted, si quiere ver su dinero, dónde está o qué ha pasado con él, si lo transfirió, se lo depositaron, lo retiró, lo que sea, lo vea por ese método. Ahora, lo que no entiendo es si eso fue con un cajero en físico o un cajero electrónico. Porque cuando usted va con los cajeros, que son seres humanos, a veces hay algunos que son muy mañosos y particularmente en ese famoso Banco Azteca. Así que cuídese mucho, cuide su dinero y por lo pronto llame ahí, 800-900-2000, para que le den una explicación, una razón de qué pasó con su dinero. Raúl López está en el teléfono público. Adelante, dígame cómo le puedo ayudar. Le escucho.
Lo escucho por el teléfono, ¿está bien?
Sí, perfecto. Yo le escucho adecuadamente. Dígame.
Gracias. Mire, nada más para preguntarle, hazme el favor de indicarme qué hacer. A mi nieta le pagaban en la secundaria, le daban su apoyo del gobierno de la beca Benito Juárez por tarjeta. Actualmente, hace 4 meses fue el último pago y ya no les, las personas que entregaron este dinero ya no supieron decirles cuándo iba a ser de nuevo, de qué forma. Únicamente dijeron que las tarjetas ahí terminaba su función y que ya no iba a pagarse por el mismo medio. Entonces, quería ver si usted podía darme una idea a dónde acudir o qué hacer.
¿Por qué, perdón, por qué banco le pagaba, me dice?
A ella le pagaban por tarjeta.
Sí, pero ¿qué banco? ¿Qué banco, perdón? ¿De Bienestar?
Sí, de Bienestar, su tarjeta, no tarjeta blanca, pero de Bienestar, con toda la leyenda del Bienestar.
Ajá. Y pero ya terminó de estudiar.
No, ella sigue estudiando, sigue, está en segundo año apenas.
Ajá, ¿de qué? Secundaria. ¿De qué?
De secundaria, licenciado.
De secundaria. ¿Y no ha visto si dejó su escuela de estar en las escuelas de susceptibles de beneficio?
No, sinceramente no. Como le digo, le pagaban por medio de la tarjeta. Y a este último pago ya no le supieron decir, le preguntaron a las personas que les entregaron el dinero, dijeron, no, nosotros no sabemos, no estamos enterados de nada, y mejor recórrase, o sea, un poquito déspota a los señores, pues.
Ajá.
Ya por la carga de trabajo, quiero entenderlo así.
A ver, explíqueme una cosa, ¿en qué colonia está la escuela? ¿Dónde vive es su hija o su nieta?
Estamos aquí en la colonia de Jalisco, en la segunda sección,
uh-huh.
La escuela de la secundaria número 5, Laura Arreola.
Claro, bueno, mire... Está muy extraño porque sí está en edad de recibir la beca, está en una zona marginada que sí requiere de atención y tendría que estar la beca vigente. Y además ya tiene la tarjeta del bienestar, no tendrían por qué haberle suspendido el apoyo. Yo lo que le sugiero es que vaya a Chicago 145, que está muy cerca del Agua Azul, para que con documentación en mano les explique su caso y le digan por qué le dejaron de pagar.
A ver, ¿verdad? Lo único que no escuché fue la dirección.
Chicago 145.
Chicago.
Así es.
145,
exacto.
Esto ahí cerca de dónde,
del Parque Agua Azul, de la estación del ferrocarril, donde estaba antes la salida del tren. Calzada Independencia y Washington, por ahí está.
Sí, está en la pura esquina, sí, tiene usted razón.
Exacto, ahí tiene que ir ella, llévese todos los documentos, el plástico y todo, y que exponga. Aquí hay dos cosas, o dejó de ser la zona en la que ustedes viven susceptible de recibir ese beneficio y ya no le van a dar ese apoyo, o ella la dieron de baja por alguna información errónea que hayan capturado, o se equivocaron y la dieron de baja por error, o definitivamente ya se terminó el periodo de aportaciones para su caso particular, pero tendrían que explicarles qué fue lo que ocurrió. Si está registrada como beneficiaria, pues ahí revísenlo. Ahora bien, ¿ya buscaron en internet? Hay un buscador de estatus, ¿ya lo revisaron?
No, sinceramente no, licenciado.
Bueno, es que en el buscador de estatus le va a aparecer si la beca está activa o inactiva. Si la beca aparece inactiva, ya sabríamos que a lo mejor la dieron de baja, pero tenemos
pero
que saber por qué.
Todo el grupo, licenciado, son como 20 personas las que están padeciendo esto.
Ah, por eso le digo, porque si, por ejemplo, para el gobierno de la República una colonia deja de ser susceptible de beneficio, porque ya, digamos, no está considerada como de alta marginación, a todos les quitan el apoyo. Pero eso lo tiene que explicar el gobierno federal, la razón por la cual determinó que ellos ya no van a ser apoyados. O sea, sí ocurre, pero tenemos que ver qué fue lo que pasó. Porque bueno, se está derivando el apoyo a las zonas más afectadas, más marginadas. Para que me entienda, casi estando en la sierra, es como los benefician. Los que están en ciudades ya no, aunque sean de extrema pobreza, si no aplica.
Bueno, le agradezco.
¿Sí?
De cualquier manera.
Vayan
bueno.
A Chicago 145, pregunten, tienen que explicarles qué fue lo que pasó en su caso, ¿sí?
Sí, vamos a hacerlo. Muy amable, deseo que tenga buen día y hasta luego.
Gracias. Ándale, pues, gracias. Fermina Sánchez dice, mi yerno sacó un crédito bancario para comprar su casa, él falleció. Y mi hija fue a ver cuánto se debía, pero le piden un gravamen. ¿Dónde lo saca? Bueno, se llama libertad de gravamen y es un trámite distinto a cuánto debe. Más bien el tema es ir con el banco directamente a ver cuál es el adeudo y aplicar el seguro de fallecimiento. Esa casa ya se va a pagar sola porque él falleció. Si estaba con un crédito hipotecario vigente, tiene un seguro que cubre ese crédito y ella no le van a cobrar nada, tiene que liberar la deuda con el seguro en el banco. Vayan directamente al banco primero para ver eso cómo se hace, porque como que un gravamen. Si se refiere a una libertad de gravamen, es en el registro público de la propiedad y eso está ahí enfrente del CODE, en el Archivo General del Estado de Jalisco. Mario Rodríguez, domicilio del Banco del Bienestar por Circunvalación y Belisario, no creo que alcancemos a dárselo, intente mañana. Francisco Javier, tengo tarjeta de Banco Azteca, debo cambiarla, sí, y ya va tarde, porque el 31 de mayo es el último día para que la cambie, si no, no le van a pagar. José González, en Bienestar de Walmart Loma Dorada me atendieron de maravilla y rápido, es lo que nos dice en su comentario. Pues muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Termina el teléfono público, cuídese mucho, pásela bien. Los esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.